Y el sol quieto no es quien hace a la mañana. Son los hombres empujando al horizonte.
Sin toda la información, fuera de agenda.
Y ahí van las almas mostrando su fuerza, y en la avenida tanta vida, solo para llenar la ciudad, solo para mover la ciudad. Y ahí van las almas mostrando su fuerza.
Y hoy nos agarramos de nuestra sección Una casa con 10 pinos, que siempre usamos para contar historias de gente que empieza a buscar oxígeno en otros lugares, que se va de la ciudad, para meternos en un caso extremo de una casa con...
¿Cómo extremo? ¿Quién trajiste?
500.000 pinos.
¿Cómo extremo?
Imagínate que vos estás laburando en una empresa y a esa empresa le surge un negocio en Ruanda.
No.
Te vas a negociar a ver si la empresa cierra el negocio y volvés con la idea en la cabeza de que te querés ir a vivir a Ruanda.
¿Y cómo te vas a querer a vivir a Ruanda si vos no lo estabas buscando?
Juan Ponelli es la persona que va a protagonizar este segmento en Fuera de Agenda, en nuestro Una Casa con 10 Pinos extremo. Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo está, Juan?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, con ganas de conocer un poco tu historia. Yo solamente conté este puntapié inicial. Danos un poco el marco. Año, situación, cómo aparece la posibilidad Ruanda y cómo se instala en la cabeza la decisión de ir a vivir a Ruanda.
Fue una historia bastante interesante. Era junio de 2014, pleno Mundial de Brasil, toda la expectativa de la Argentina con el Mundial, y fue una oportunidad de ir a tratar de cerrar un negocio para ir a trabajar a abrir una fábrica en Ruanda. Uh-huh. Yo trabajo en Positivo BGH, hacemos tecnología, estamos en computación y sobre todo mucho hincapié en educación. Y en esa época era el gerente de legales de la compañía, y voy a negociar ese contrato a Ruanda. Yo venía de viajar mucho y me tenía que tomar otro avión. Es un viaje de 36 horas, porque tenés que hacer escalas por medio mundo. Uh-huh. Es bastante complicado llegar hasta ahí, y con una historia bastante pesada. Ruanda hace 22 años sufrió uno de los genocidios más brutales de la humanidad, con mucha expectativa, pero bueno... Llego un día a la noche cansado y le digo a mi mujer: che, tengo que irme a Ruanda, no lo puedo creer. Venía de viajar. Me dice: ¿cuándo vas a tener una oportunidad de conocer algo así? Y le digo: bueno, vamos. Avión lleno de gente cantando por la Argentina.
Claro, porque ibas por escala en San Pablo.
Escala en San Pablo, y seguimos de largo. Estambul, Ruanda.
¿Te querías bajar en San Pablo?
No te quepa la menor duda.
Claro.
Pero el avión vibraba en el aire.
¿Y vos ahí en la mente qué imagen llevabas de Ruanda? A mí me decís Ruanda y lo único que se me ocurre es la película de Don Cheadle, Hotel Ruanda, que es de un gerente de un hotel en pleno genocidio del que hablabas vos, donde mataron 1 millón de personas en un mes y medio.
Exacto. Sentimientos encontrados. Obviamente, antes de ir a un lugar y a negociar, uno hace un montón de investigación: a dónde va, cuál es la cultura, con qué se va a encontrar, y la idea que uno tiene cuando va para estos lugares es eso: es caos, volatilidad, violencia, y la verdad es que cuando llegas al aeropuerto y salís del aeropuerto, te encontrás con un cambio brutal. O sea, uno... infraestructura, orden, limpieza, han logrado en 20 años, 22 años, una reconstrucción más que interesante, y desde lo social también, porque hay que estar en un lugar en donde el vecino te mató a tu hijo. Tus hijos jugaban juntos y de repente en 30 días se mataron 1 millón de personas. Entonces tenía unos antecedentes bastante fuertes, bastante feos, y encontrarse con un lugar lindo. Ruanda le dicen el país de las mil colinas. Uh-huh. y es así, hay una colina atrás de la otra y tiene clima tropical. Los estuve escuchando, estuvieron hablando del clima.
¿Qué temperatura tenés ahí?
Y tenés todo el año una temperatura entre 25 grados y 15 grados a la noche. Y es muy agradable. Uh-huh. Y todas las colinas son verdes, 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 verdes. Entonces, en donde estás siempre tenés un paisaje bastante bastante lindo. No significa que sea Disneyland, ¿no?
No, no, claro.
Ir a un lugar de estas características es un desafío muy importante. Hay que poner una fábrica, contratar a la gente,
prepararlas. Juan, quiero volver al momento. Vos vas a negociar un determinado negocio. Vos podías haber cerrado el negocio para la empresa, que se ponga la fábrica, etcétera.
Y listo.
Y nada, después que vaya otro a encabezarlo o a manejarlo, digamos. No, no era que vos te estabas obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que en la cabeza te gatilló a decir, che, yo quiero venir a estar al frente de esto acá?
Y era un desafío muy importante, muy grande desde todo punto de vista, y a mí los desafíos me gustan. Por ejemplo, soy deportista, hago triatlón y es largas distancias y me gusta. Y esto era un desafío de otra naturaleza. Era una empresa argentina brasileña haciendo bandera en otro continente, teniendo que desarrollar un equipo intercultural de gente. Hoy tenemos gente de Francia, de Kenia, de Ruanda, de Argentina, de Brasil, y era la oportunidad de explorar otra cultura. A mí siempre me gustó interrelacionarme con gente de otras culturas, porque es un aprendizaje, y esta era una oportunidad única. Y para mí, desde lo profesional, también era una oportunidad única de pasar a manejar un negocio, con lo cual... en el avión de vuelta, yo estaba con el CEO de ese momento, y cuando estábamos en el aire me le acerco y le digo, quiero liberar esto. Y se me empieza a reír y me dice, estaba apostando conmigo si venías durante el vuelo cuando llegamos a Argentina.
Te vendía la cara, y te bueno, vendía.
Sí, sí. Y bueno, fue... Así empezamos en esta reunión de que fueron 7 días muy intensos, donde llegamos a establecer los 7-10 puntos principales, que después lo llamamos la Biblia, con el gobierno de Ruanda, porque eran los principios de un acuerdo que luego fuimos desarrollando desde junio hasta noviembre del 2014, cuando firmamos el contrato. Me acuerdo perfecto, era un sábado a la tarde con los ministros, y bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar todo este proyecto que es increíble. Hoy tenemos una fábrica, tenemos más del 90% de nuestro staff es local, estamos produciendo computadoras a un rango de entre 10.000 y 15.000 por mes, tenemos una capacidad de fabricar 1 millón por año.
Es para una especie de conectar igualdad ruandés, una cosa así.
Es como un conectar igualdad, o el plan Sarmiento de capital, es parecido. O sea, nosotros vamos, hicimos la inversión, pusimos la fábrica, pero tiene también una cuestión social, porque estas computadoras van para educación principalmente. Entonces, la visión que tiene el país y la cual nosotros compartimos, en un mundo donde en 20 años el 80% de la población va a requerir de conocimientos digitales para poder insertarse en el mercado laboral, un chico hoy que está entrando a primaria, dentro de 20 años, si no tiene esos conocimientos, queda fuera del mercado mundial de trabajo. Entonces, hay todo un desarrollo en la tecnología como para ir posicionando a los chicos para que el día de mañana puedan ingresar al mercado. Y Ruanda es un país muy especial porque tiene el tamaño de Tucumán, más o menos, pero tiene una densidad poblacional muy grande, son 12 millones de personas. Uh-huh. Entonces, y no tiene muchos recursos naturales. Su recurso principal, como todo país, es la gente. Entonces, hay que desarrollar la capacidad de la gente como para poder proveer servicios también. Entonces, nosotros estamos colaborando en esa línea y estamos haciendo una transferencia de know-how bastante importante desde la fábrica mismo y después para el desarrollo de software. Entonces, es como que se da un ganar-ganar por todos lados.
Ahora, Juan, estamos hablando con Juan Ponelli, que es el encargado de la planta de BGH positivo en Ruanda, porque se decidió a ir a vivir a Ruanda. Pero quiero que me cuentes, porque vos me estás contando cómo se lo dijiste al gerente, ¿no? Que al tipo que podía decidir que vos te fueras a Ruanda.
Eso le iba a preguntar.
Ahora, en el frente interno, en casa, vos llegás, ¿no? Llega ese avión.
Viene contento él, con sus sonrisas.
Dice, estoy muy contento, la vi, me fue re bien.
Me voy a Ruanda, la vi, estoy con todo. Sí. Ahora, vos estabas en pareja, estabas casado. ¿Cómo fue ese diálogo?
La familia.
Bueno, tus amigos. Tengo un proyecto. ¿Cómo fue ese contacto?
Yo venía con un grado de ansiedad en el avión enorme, porque el CEO en ese momento me dice, Juan, me encanta, tenemos otros candidatos, pero tenés que pensarlo en serio, esto es un proyecto de vida, no podés pensar en menos de 3-5 años.
Te miró a los ojos y te dijo, Juan, esto es Ruanda.
Sí, exacto, estás seguro lo que estás haciendo, lo estás queriendo. Y tenés que liderar este proyecto y de Ruanda tenemos que expandirnos, tenemos que hacer un montón de cosas, es un proyecto de vida. Pensalo y hablamos en la semana. Listo. Y yo ya no aguanté, me subí al auto, me acuerdo, me vinieron a buscar mi madre y mi novia en ese momento.
No pensaste nada.
¿Tu edad nada. Entonces? ¿Tu edad entonces y la edad de tu novia?
Yo era 2014, tenía 30 y en ese momento 33 años.
33.
33 y ella 30 y
auto de bueno, Seiza, volviendo de Seiza, auto.
Volviendo de Seiza, auto y tiro en broma
para testear. Para
testear en el campo. Che, nos vamos a vivir a Ruanda y bueno, y Belén, que es mi mujer, una loca divina, sin pensarlo me dice, sí, vamos. Esa fue la respuesta.
Pero lo de ella no era en chiste, lo de ella no era en chiste.
No, no era en chiste, me dice, no, vamos, dale, vamos. Y le digo, pará, si no, ¿sabés lo que es Ruanda? Le digo, sí, pensémoslo, fijémonos, bueno. Lo analizamos el fin de semana y el lunes mismo fui con la confirmación, estoy adentro. Bueno, después empezó todo el proceso.
Sí, sí, me imagino.
De la compañía, que es otra cosa, pero bueno, y nada, la verdad que el apoyo cuando uno se emprende en estos proyectos medio locos, tan desafiantes, el apoyo de la familia es muy importante y también el apoyo más adelante del equipo que uno tiene, ¿no? El equipo que logra hacer allá y el equipo local. Nosotros necesitamos mucho apoyo también del equipo de Argentina y eso se notó.
¿Y cuándo es que desembarcan? ¿Cuándo es que te mudás y llegás a vivir allá? ¿Cuándo es el primer día, la primera semana, el primer mes que pasás ahí?
¿Cómo fue?
Y nos fuimos con la mochila al hombro, más bueno, la mochila. Imagínate que yo me iría con una mochila, pero mi mujer llevó sí. 9 mochilas, 9 bolsos. Y nos fuimos en enero del 2015. Y llegamos a la noche, a la medianoche, a una casa que alquilamos, que después fue nuestro hogar, y es nuestro hogar hasta hoy. Y
¿Cómo es la casa, el barrio?
Y es una casa que está en la punta de una colina, entonces desde el parque uno puede ver la otra colina que está enfrente con el bajo, con el valle, y a la noche yo siempre... estuvimos trabajando mucho, a las 7 de la mañana estaba en la oficina, llegaba a las 8 de la noche, ya de noche, y hay algo que me va a quedar siempre grabado en la retina del ojo, que es llegar con el auto a la casa y ver de noche todas las lucecitas de las casas en la colina de enfrente, que son esos 3, 4, 5 segundos antes de entrar a casa, que era como un bálsamo para bajar antes de entrar a seguir con la vida con mi familia.
Me interesa ese momento donde llegás a esa casa que ya es tu casa actual, la primera noche, el primer momento, ponés la valija, la mirás a Belén y ¿qué se te vino? ¿Cuál fue ese diálogo? ¿Cómo fue el...? Bueno, ya no es más el proyecto, nada, ¿no? Ya pasaron las 36 horas de viaje.
Estamos acá.
A partir de ahora, mañana voy a laburar y me instalo acá. ¿Cómo se llama la ciudad donde estás?
Kigali es la capital. De Ruanda.
¿Cómo fue ese primer momento?
Fue, llegamos muertos, es larguísimo y no estábamos solos aparte, porque tenía yo, el día uno de que llegamos tenía que hacer muchísimas cosas, teníamos que armar toda una compañía desde cero y estaba con el CFO de la compañía, con la persona financiera de la compañía, sí. y le digo, no te hace un hotel, tenemos otra habitación, dormimos mañana, arrancamos con todo. Así que la primera noche...
Fue con el gerente financiero.
Fue con el gerente financiero, pero bueno. Es más, durante toda nuestra historia, la habitación en donde duerme él se llama Pablo, quedó la habitación de Pablo. O sea, que el que venía a casa, si iba a esa habitación, era la habitación de Pablo. Así que le quedó... Son anécdotas que te quedan muy grabadas en la piel porque son únicas y no es muy difícil volver a vivirlas. pero bueno, la primera noche fue escuchar ruidos distintos, estar en un lugar que uno desconoce, aparte todo abierto, no sabés. Es seguro, pero no sabes cuán seguro es.
Sí, no sabes nada, en definitiva.
Exacto, sí, no sabes nada. Uno se puede preparar, puede leer, puede estudiar, pero hay
¿Vos que ahí vivir, si ¿no? te aparecía un morocho, en qué idioma le hablabas? ¿Inglés? ¿Todos hablan inglés?
En inglés, francés. Bueno, era una colonia.
Claro.
Era una colonia belga que se independizó en la década del 60. Y hay un corte importante porque el gobierno decidió hace algunos años implementar como idioma oficial el inglés, antes era el francés, y ellos hablan kinyarwanda. Entonces, depende de la generación con la que estés hablando, se manejan más en inglés o en francés. Cuando son más chicos hablan inglés, cuando son más grandes hablan en francés, pero en líneas generales todos más o menos hablan inglés, y el idioma local es el kinyarwanda. Pero una anécdota muy interesante fue cuando la primera noche nos levantamos y bajamos, tenía dos pisos la casa, bajamos y de repente teníamos gente adentro y no sabíamos quiénes eran.
¿Cómo gente?
Teníamos gente adentro, sí, era la chica que la dueña de la casa le limpiaba la casa, tenía llaves, estaba, nosotros no entendíamos nada, no nos podíamos comunicar, era después se quedó trabajando con nosotros. Y más o menos hasta el día de hoy nos manejamos con señas, porque ella habla el idioma local y un poquito de francés, y nosotros el idioma local no lo manejamos. Entonces, es muy interesante. Pero mismo hoy lo que es la tecnología, hoy nos manejamos, nos manda mensajes de WhatsApp, los hijos hablan en inglés, tienen celulares y nos mandan mensajes saludándonos y tenemos, digamos, conversaciones. Mismo cuando en este momento estamos en Argentina.
Che, ¿y tu Germu qué hace ahí? Me parece que es muy nota tu Germu también, ¿eh? Porque fue la que te metió ficha, fue la que se quedará mucho tiempo ahí bancándola mientras vos estás laburando. ¿Cómo es la vida en paralelo? ¿Encuentra una actividad, sale a caminar, corre, qué hace, lee, estudia, trabaja? ¿Cómo es la vida de ella que te acompaña? Perdón la indiscreción, ¿no?
No, y seguramente ella es mucho más nota que yo, porque es mucho más sociable y abierta que yo, pero ella fue un apoyo muy importante para mí, digamos, parte de que esto haya sido un éxito también se lo debemos a ella, yo personalmente y la compañía. Y ella es fotógrafa y está en producción de moda y ya se ha conectado con gente, ha hecho algunas campañas allá para Airtel, por ejemplo, que es como que te diga una compañía de telecomunicaciones celulares muy conocida, una de las tres más conocidas allá. Y hemos hecho un grupo de... Cuando uno está afuera, se rodea de grupos de expatriados generalmente también. Hicimos un grupo de latinos, nos conocimos, nos hicimos muy amigos. Y bueno, ellas salían a hacer las compras. Las compras es todo un tema, no es que uno va a un supermercado y consigue todo. Tenés que ir por ahí a 5 o 6 lugares distintos.
No vas al chino, no hay chino ahí.
No hay chino. Sí, perdón, hay un chino.
¿Ah?
Y aparte tiene casa de cambio. Pero
Muy bueno.
Pero a veces por ahí no encontrás alguna marca de gaseosa o no encontrás queso crema, entonces tenés que esperar. Va mejorando, el país está creciendo una tasa del 8% anual, se van viendo avances, pero algunas veces uno encuentra algunas dificultades que son del día a día, y por ejemplo a ella esto la volvía loca, ir a 5 lugares distintos para hacer una compra era una cosa bastante pesada, pero bueno, son las anécdotas de estar viviendo afuera.
¿Qué es, Juan, lo más lindo y qué es lo más feo que viviste o que tiene Ruanda? Te maté.
No, es que la verdad es que lo puedo encarar desde muchos lados. Lo más lindo desde lo personal fue el proyecto en sí mismo. Hemos construido una compañía, una fábrica, un equipo de trabajo desde cero, con gente de todos lados, como te decía. Tenemos un serbio, un francés, argentino, brasileño, 90% ruandeses, entender eso, interactuar y generar todas esas relaciones y después entregar las computadoras en los colegios y ver la cara de los chicos es impagable. Por otro lado, también en lo personal se afianzó muchísimo mi relación con Belén. Fue un momento en donde estuvimos solos, digamos, hace 2 años que estuvimos solos ahí.
Es el plan para los que es el plan para los que quieren alejarse de madres y suegras, digamos. Lo que está diciendo, estoy haciendo el subtítulo de lo que está diciendo Juan, que nos está contando su vida en Ruanda, pero bueno, vos seguís, yo me hago cargo de esto.
Sí, es cierto, es una buena estrategia. Lo cierto es que no, tengo una muy buena relación con mi suegra, que nos ha venido a visitar, pero totalmente, si te querés alejar, es ideal.
¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo tu mamá o tu suegra cuando se
¿Estás loco, nene? Te dijo, ¿estás loco, nene?
¿O te bancó?
Y yo creo que ellas criaron tanto a mi suegra Belén como mi mamá a mí.
Claro, son las responsables.
Somos parte de esa naturaleza inquieta de ir a buscar un aventura y desafíos. Entonces, nos han apoyado con sus miedos, obviamente, no es fácil, te estás yendo al medio de África. Para que nos ubiquemos un poco, Ruanda está en lo que se llama el este africano, pero está en el medio de África. Y
¿cuáles son tus países limítrofes ahí? ¿Tenés un Uruguay, un Chile? ¿Qué tenés al costado?
Tengo al oeste está Congo, la famosa Congo, que sí, es bastante complicada. Tenemos al sur Burundi, que desafortunadamente está en un conflicto ahora de vuelta, que es un país muy parecido a Ruanda. Después tenés al norte Uganda, y al este, que no es limítrofe, tenés a Kenia, porque está el Lake Victoria, que es el lago, uno de los lagos más grandes del mundo. Y después Tanzania, que también está al este, que son los que dan al mar Índico.
¿Y te haces una escapada algún fin de semana a algún lado? No te digo Uganda, que no tiene buena prensa, pero...
Uganda sí hemos hecho safaris, obviamente, que claro, lo que es naturaleza ya es la principal atracción. Y también en la costa de Tanzania, bueno, hay una isla que se llama Zanzíbar, que es muy linda, y no... Yo estuve trabajando muchísimo, no hemos tenido mucho tiempo para disfrutar todo, pero sí hemos ido a un parque que se llama Elizabeth, que está en Uganda, y hemos ido con el auto. Hay un lago mismo en Ruanda que es espectacular. Hemos hecho safaris, hemos ido a esta isla que te digo, y también hemos, con la compañía, estamos expandiéndonos a Kenia. Hoy conozco bastante Kenia, he estado en la frontera con Somalia, cerca de la frontera con Somalia, que es un lugar bastante peligroso, y básicamente me sentía como en Diamantes de Sangre, claro, pero sin ningún tipo de habilidad para sobrevivir más de 2 minutos como tenía DiCaprio.
Estamos hablando con Juan Ponelli, que es gerente en Positivo BGH, que hace... ¿cuánto? Ya casi 2 años, dijo, bueno, hay un proyecto de negocios en Ruanda, agarró y con su entonces novia, ¿siguen siendo novios o se casaron?
No nos casamos, pero bueno, tenemos un hijo.
Sí, eso te quería preguntar, porque Jairo, estás ahí en Ruanda, hacia adelante, ¿qué estás viendo? Porque a vos te había dicho es un proyecto de vida, José BGH, en aquel momento, ¿qué mirás para adelante? Decís, bueno, mi vida, tengo 35, ahora 36... años, estoy en Ruanda, tuviste un hijo, no sé si lo tuviste allá, lo tuviste acá, ahora nos vas a contar, pero para adelante decís, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me quedo hasta los 70 acá en Ruanda? ¿Me quedo en África? ¿Me quedo unos años más y vuelvo? ¿Extrañás? No sé de qué barrio sos, ¿extrañás el fulbito? ¿Extrañás los amigos? ¿Cómo ves hacia adelante, Juan?
Hoy, después de estar casi 2 años allá, todavía creo que tengo muchas cosas por hacer en África. Como les contaba, estamos expandiendo la operación de Ruanda, ya estamos en Kenia con un proyecto también espectacular en donde...
O sea que te van a salir más laburo, te van a salir más laburos allá.
No viene más.
Sí, eso, pero digamos, todo eso tiene que ver con crecimiento, o sea, no es nada más hacer negocios, tiene que ver con desarrollar algo de cero y llevarlo a algo que exista y que sea concreto y ver los resultados, los frutos de eso. Es como no lo quiero poner como un bebé, pero es como un bebé, o sea, uno lo ve nacer y lo empieza a ver crecer y cómo se va desarrollando, y eso es muy interesante. Y aparte, el impacto que eso tiene en donde uno está, porque uno dice, bueno, computadoras en los colegios, listo, divino. Ahora, cuando vos vas a los colegios esos y ves el impacto que eso tiene, es una motivación adicional. Y les compartiría fotos de las caras de los chicos, es algo que también se te queda grabado en la cabeza, te emociona. Por otro lado, es un continente que tiene un montón de posibilidades de expansión y también de descubrimiento de idiosincrasias y maneras de vivir distintas. Hoy me veo todavía allá. Obviamente, uno extraña. La familia es la familia, tus amigos son los amigos, y las cosas, yo creo que soy muy argentino y se extrañan hasta esas cosas cotidianas del día a día de estar en la fila de un banco y que alguien empiece, sin conocerse, empezás a hablar y de repente alguien hace un chiste y te morís de risa en la fila de un banco. Y esas cosas que son muy particulares nuestras se extrañan. Y otra cosa respecto del clima, a mí me gusta mucho las cuatro estaciones, que haya cuatro estaciones. Allá todo el año es la misma estación y eso te trae como que no ves que haya un cambio.
Que no avanza el año.
Claro,
vos ahora estás acá en Buenos Aires porque tuviste familia.
Sí, hace 2 semanas nació mi primer hijo y estoy acá para, pues bueno, quería estar en ese momento tan especial y acompañar en estos primeros momentos, pero lamentablemente ya dentro de poco tengo que partir para África de vuelta.
¿Pero van a llevar la familia para allá con el niño y todo?
Sí, hay un par de meses que la mamá y el nene tienen que estar acá por las vacunas y por temas de salud, y una vez en octubre cuando ya está un poquito más...
¿Cuándo nació?
Todo, 19 de julio.
Ah, recién.
Recién.
¿Es tu primer hijo?
Primero.
Ok,
sí.
Estás muy emocionado.
Sí, no, es increíble. O sea, lo que yo digo es que cambia el eje de uno.
Claro.
Hasta o por lo menos lo me pasó a mí, hasta que tenés un hijo, el eje es uno.
Ya ponerle Ruanda fue mucho, ponerle Ruanda al pibe fue mucho, ¿no?
Y es que fue varón, pero si era mujer estaba en la lista.
Si era mujer le ponía Ruanda. Bueno, Juan, nosotros en nuestro bloque que llamamos Una Casa con 10 Pinos, de gente que arma experiencias
hoy extremo
fuera de la ciudad, pero bueno, hoy te fuiste fuera de todo. A tu experiencia a Ruanda, como a todas las experiencias que contamos acá, nos gusta ponerle algún tema musical que elijas vos, que elijas que te represente alguna parte de este proceso, algo mental, algo colectivo que se pueda explicar de todo este cambio Buenos Aires-Ruanda, con un tema musical para poder irnos con eso. No sé qué es lo que te acompañó.
Tenía en mente Stand By Me de Fugees, que... Uh-huh. Que un poco tiene que ver con lo que les comentaba alguien, el apoyo en todo, en la vida, ¿no? De tu pareja, de tu familia, de los equipos de trabajo, de tus socios comerciales, de lo que sea, pero trabajar juntos en miras de un fin común o de un bienestar común, creo que es muy muy importante y creo que ese tema representa un poquito eso.
Juan Ponelli, de Kigali para el Mundo. Su experiencia en Ruanda, acá en Una Casa con 10 Pinos, en Fuera de Agenda. Muchas gracias por esta charla y cerramos entonces con Stand By Me, con los Fugees. Muchas gracias, Juan.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Yes.
It is not that fun.
That's not. When the night has come and the land is dark. When the night has come. When the night has come and the land is dark.
Yeah.
And the moon is the only light.
What?
And the moon is the only light.
What?
And the moon is the only light.
Just as long
as you stay.
todo Kigali que sintoniza Radio LED Online a través del TuneIn.
¿Por qué no? Escuchando a su gerente.
En las colinas de Ruanda, los empleados de BGH, los hombres del gobierno de Ruanda, escuchando RadioLEDOnline.com. -26 grados este momento en Kigali, Ruanda. -12.7 acá en Palermo, por lo menos. Hola, ¿qué tal? ¿Nos vamos a Ruanda? Parece que hay un programita de radio. Bueno, vamos.